Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 13 de noviembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en el deporte valenciano. Última hora y protagonistas en torno al Valencia, Levante y a Valencia Basket. Y como cada día, el mejor tiempo de opinión. Hoy, desde las redacciones de prensa escrita más importantes de la ciudad. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada repasando los asuntos más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia-Villarejo, vienes de la Ciudad Deportiva de Paterna, donde por tercera sesión consecutiva esta semana, Gallá sigue al margen.
Sí, ayer te dije 60-40, hoy es evidente, ha pasado un día menos, 70-30, 70 no estará el capitán. 30, todavía queda algún margen. Le hemos visto saltar en el tramo final del entrenamiento al césped del campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna, ejercitarse con el preparador, con el redactor Jordi Sorlí, golpeando balón, es cierto, pero apenas 15-20 minutos sobre el terreno de juego. Insisto, quedan dos entrenamientos, pero parece complicado y se impone la prudencia para no tomar ningún tipo de riesgo, así que podríamos aventurar que Gallá no estará en el partido del sábado ante el Barça. Vamos a ver qué ocurre mañana, porque mañana sin duda es un día trascendental. Si no salta al césped con el grupo, ya podríamos darlo por descartado al capitán del Valencia. Luego te cuento más cosas de Amalá, que ha hecho la primera parte del entrenamiento, de Javi Guerra, que va a hacer su particular pretemporada, y de la comida de conjura contra el Barça, que está haciendo ahora mismo la plantilla con el cuerpo técnico para, insisto, aunar esfuerzos y todo, ir todos a una para intentar ganar en el partidazo del sábado en Mestalla al equipo de Xavi Hernández.
Faltan 3 días para la cita en Mestalla frente al Barça y menos de 24 horas para la junta. Ayer en COPE desvelábamos una de las noticias más buscadas en torno a este asunto, la no presencia en Valencia de Kiad Lim, consejero del club e hijo del máximo accionista. Un Kiad Lim que hace justo un año decía esto en los medios oficiales del club.
Entiendo que los últimos años no han sido fáciles y que se ha roto la confianza. No estoy pidiendo que haya confianza hoy. Estoy pidiendo que se vean las medidas que tomamos y a partir de ahí que adopten sus propias decisiones. Los objetivos deportivos los tenemos muy claros. Queremos exactamente lo mismo, ¿verdad? Queremos exactamente lo mismo que todos. Queremos jugar en Europa. Queremos ganar partidos. Queremos ganar títulos. Eso es lo que claramente queremos. Respecto a todo lo que ha sucedido, espero que yo mismo pueda subir a bordo y pueda estar aquí a título oficial. Sé que es una gran responsabilidad, pero espero que podamos comenzar de nuevo. Y no estoy pidiendo confianza de inmediato, sino comenzar de nuevo. Ver qué hacemos con nuestras acciones y luego tomar la decisión tú mismo a partir de ese momento.
Redacción del diario Superdeporte, Andrés García, ¿qué opinión te merece la ausencia de Kiad Lim en la junta de mañana?
Pues para mí es muy significativo, Hugo. Creo que la ausencia de Kiad en la junta es hacer todavía más grande el distanciamiento que existe con Lim y la confirmación de la falta de implicación y compromiso del máximo accionista. Hace un año, Lai Jun utilizó la presencia de Kiat para defender el compromiso de Lim. Pues bueno, un año después ni siquiera va a venir para intentar lavar la imagen de su padre. Creo que esto, como el mercado de fichajes también, es un capítulo más del abandono del club por parte de su propiedad. Es una más.
Una más, gracias Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte en el Levante Zamora. Ayer tuvimos brindis navideño en el club, luego nos cuentas los detalles. Antes, en portada, buscamos conocer la última hora del equipo. El domingo recibe a la Sociedad Deportiva Huesca en el Ciutat.
Hoy, segunda sesión de la semana en la Ciudad Deportiva de Buñol. Estábamos pendientes de saber cuándo volvía Buba Sangaré. Este chico de 16 años que debutó la semana pasada con el Levante está con la sub-17, aquí cerquita, en Alfaz del Pi. Mañana acaba la concentración y se incorporará a la disciplina del Levante. Así que, si quiere Calleja, podrá incluirle en la convocatoria para el partido del domingo, como dices, ante el Huesca. No estarán Bezo, Cocho, Iván Romero, ni Postigo. Así que buenas noticias con un José Campaña, del que luego te hablo, que cada vez va teniendo mejores sensaciones. Se cumple ya una semana con el equipo entrenando después de superar esa lesión de rodilla.
Y cerramos los titulares con baloncesto. Fermín Rodríguez, esta tarde se la juega Valencia Basket en Polonia.
Pues sí, Hugo, porque se le van acabando las jornadas al equipo de Rubén Burgos para aspirar a meterse en el top 4 del grupo de Euroliga, que es el que da acceso a la lucha por estar en la Final Four. Son 3 victorias, 5 derrotas. Es verdad que ahora, en esta segunda vuelta, tiene muchos partidos en casa, pero hoy es uno de esos partidos de sí o sí, porque tiene el top 8 a 2 victorias. Es en Polonia contra el Lublin, que solo lleva una victoria, que es verdad que ha rehecho el equipo, que es un equipo peligroso. Y además, en esta competición nadie se puede fiar. ¿Te acuerdas Fenerbahce, no? Cómo uh-huh. estaba arrasando a los rivales. Ayer las turcas cayeron contra Asvel, que solo lleva una victoria, 89-81, y que en el partido de ida habían perdido de 49. Imagínate, por cierto, Meseman, que es la estrella de las turcas, rompió ayer una racha de 53 victorias seguidas en Euroliga. Desde 2019 no perseguía. El caso es que para Rubén Burgos, lo saben, no hay excusas y hoy hay que ganar.
Por supuesto que en lo anímico, que en esas sensaciones, esos intangibles, el juego que se vio en Barcelona fue muy positivo, el resultado también. Creo que la implicación y participación de todas las jugadoras. Visitamos a un rival donde ya la necesidad de victorias pues empieza a ser apremiante. Lublin es cierto que lleva solo un partido ganado, pero han tenido muchos finales ajustados. Nosotras a imponer nuestras fortalezas, a no bajar de ese ritmo. Debemos mejorar nuestra circulación ofensiva, conseguir puntos en transición, ya que en 5x5 ellas pretenden llevar un partido a un ritmo más lento.
2:38 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Casa Caridad ha obert les seues portes tots els dies durant més de 107 anys. Però què passaria si Casa Caridad no estiguera? València seria diferent. Cada any atenem més de 4.200 persones vulnerables. Menjar, educació, atenció social, un lloc segur al qual acudir. Suma't a la nostra casa. Entra en casacaridad.com i fes-te soci.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades tienes regalo seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos. hablamos del Valencia, muchos frentes abiertos que tienen que ver con lo deportivo, el mercado, lo social e incluso lo institucional. Retomamos la última hora deportiva. Villarejo sigue sin tener buenas sensaciones. El capitán, que recuerdo, ya se ha perdido los últimos dos compromisos del Valencia Club de Fútbol.
Sí, ayer ya te contaba que no tenía buenas sensaciones de esos problemas en el aductor, tampoco en la rodilla. Es cierto que hoy un pasito adelante es verlo ya sobre el césped, golpear balón con botas, pero todo hace pensar que va a ser demasiado precipitado seguramente que pueda entrar en la convocatoria o que pueda disputar algún minuto contra el Barça. Tratándose de Gaya, siempre hay que esperar hasta el último momento, así que vamos a esperar al menos hasta el día de mañana para ver si hace una parte con el grupo y, por lo tanto, podríamos esperar al viernes cuando dé la convocatoria a Baraja. Insisto, a mí se me hace complicado que vayan a tener la decisión final de forzar al futbolista de cara a ese partido ante el Barça, así que sería la próxima jornada ante el Rayo, pero insisto que hay que esperar para ver qué pasa en el día de mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Por lo demás, Amalá es la parte positiva, ha completado la primera parte del entrenamiento, tanto la parte física como los rondos, como la primera parte del partidillo con el grupo. Luego es verdad que se ha ido una parte con el recuperador, pero parece, por lo que hemos podido ver, bastante recuperado, así que podría entrar cuanto menos en la convocatoria el futbolista marroquí. Con Javi Guerra va a haber una mini pretemporada porque se va a perder, ahora nos cuenta Zamora, los próximos partidos, y enganchando con el periodo de vacacional de las Navidades, llegaba tieso, como casi todos, lo ha jugado casi todo y hoy ha trabajado al margen porque, como digo, va a comenzar un periodo de trabajo de recuperación y de mini pretemporada hasta su vuelta a los terrenos de juego. Y luego te cuento, como te decía al principio, que la plantilla está de comida conjura para enfrentarse al Barça con todas las garantías de poder sacar los tres puntos. Y respecto a las pruebas, dobles parejas de Akabi y Mosquera apuntan y se reafirman como posibilidad en el eje central. Pepelu Guillamón sigue siendo lo utilizado desde el lunes hasta el día de hoy cuando hablamos del centro del campo. Y sigue insistiendo en la pareja Hugo Duro-Jarensuk, ayer te ponía el foco en ella y sigue repitiendo con ella. No sé, sería una de las posibilidades.
4-4-2.
Con el 4-4-2 para suplir las ausencias conocidas en el equipo titular para ese partido ante el FC Barcelona.
En la zona del enganche no tiene a Guerra, no tiene a André Almeida, llega cogido con pinzas a Malá. Estaba actuando por detrás de Hugo Duro Diego López. Igual quiere tirar a Diego López a uno de los costados, hacer grande el campo, buscar alguna contra y luego fijar a dos delanteros, dos referencias con Hugo Duro y Jarensuk. Hugo Duro también puede hacer la labor de media punta sin balón y venir a trabajar en ese centro del campo, aunque es cierto que sería llamativo ver a Baraja actuar con Jarensuk de inicio, acompañando al delantero getafense. Lo decía antes Rafa, Pedro, se confirman las sanciones que ya nos contaba el pasado lunes aquí en esta antena de COPE Isaac Fouto al respecto de Javi Guerra y Gabriel Paulista.
Sí, decía Fouto que lo de Javi Guerra, lo que escribió en el acta el colegiado, que Javi Guerra dice que no es así, aquello de eres malísimo, podía ser entre 2 y 4, pero como no es reincidente Javi Guerra, y era la primera vez que le pasaba esta temporada, se iba a quedar en 2, y así ha sido. Competición sanciona con 2 partidos de suspensión por, y leo lo que dice Competición, por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el colegiado. Una multa de 700 euros al club y 600 a Javi Guerra. Eso por parte de Javi Guerra, así que no va a jugar más en este año, como decía Villarejo, los 2 próximos partidos de Liga. Barça y Rayo Vallecano volverán en 2024 y uno también, como esperábamos, por esa expulsión por doble amarilla para Gabriel Paulista, que no estará el sábado ante el Barça.
Asunto de mercado, para poder acometer la llegada de algún refuerzo, primero hay que liberar masa salarial, es la orden desde Singapur de Peter Lim, no ahora en el mercado de invierno, sino ya conocida en el club desde el pasado verano. Ayer os contábamos que todas las miradas apuntan al eje de la zaga porque es donde mayor overbooking hay, sobre todo con las figuras emergiendo y consagrándose en el primer equipo como son las de Cristian Mosquera y la de Jarek. Nombres como Diakabi, como Gabriel Paulista, como el propio Senkoz Kayar, son futbolistas que están en el mercado a la espera de que algún club pudiera hacer alguna oferta que pudiera satisfacer alguna de las dos partes. Por ahí el Valencia no se quedaría cojo y podría, insisto, reforzarse en la demarcación de extremo, que es la que más surge, no es que sea la única, pero es la que más surge de necesidad al cuerpo técnico que encabeza Rubén Baraja. Y como desvelamos en COPE el pasado 16 de noviembre, Peter Federico, futbolista del Real Madrid Castilla, es el objetivo, sigue siendo el objetivo número uno para reforzar el extremo izquierdo, el extremo zurdo, un futbolista al que conoce muy bien Santi Cañizares y del que nos hablaba así en el día de ayer.
Lo llevo viendo jugar desde los 16 años. Es un chico con mucho talento, que efectivamente es zurdo, pero juega mejor por derecha. Tiene una zurda muy buena, tanto para acabar jugadas como para poner un centro o como para finalizar con disparo. Y es un jugador con muchísimo talento. ¿Qué le falta? Le falta de alguna forma, pues bueno, lo que le falta a la juventud muchas veces, ¿no? Pues que a veces tiene alguna laguna en los partidos y bueno, pues le cuesta entrar en juego o le cuesta ser constante en el juego. Pero es un jugador con proyección, es un chico fantástico, un profesional que no ha tenido ninguna incidencia en el Real Madrid nunca. Eso es muy importante a esa edad, porque a esa edad y con esa camiseta, pues a veces alguno se pone un poquito nervioso, ¿no? Cuando acaba del entrenamiento. Y es un jugador, desde luego, con proyección.
Las palabras de Cañizares en torno a Peter Federico en Deportes COPE Valencia. Más del club de cara a la cita del sábado ante el Barça. Quedan muy pocas entradas a la venta y ya hay convocada incluso, Pedro Zamora, una manifestación para la previa en los aledaños del estadio.
Sí, por partes. El asunto de las entradas va oscilando, pero más o menos quedan entre 100 y 150 entradas. Te lo digo porque los abonados, si no van a ir y saben que no van a ir, pueden poner a disposición del Valencia, que a su vez vende esa localidad, a través de sus canales habituales. Así que en torno a 100, 150 entradas a la venta todavía. Precios hay que rascarse el bolsillo. A partir de 85, pero queda alguna suelta, hasta 230 euros. Parece que puede ser récord de la temporada, porque el récord actual está en los 45.481 espectadores que estuvieron, sí, el día del Atlético de Madrid, y parece que si no es esa cifra va a estar muy cerca. Y lo más reciente, la mejor entrada de Mestalla, más reciente, curiosamente, es en un Valencia-Barça, el de la temporada pasada, con 46.007 espectadores en el Coliseo Valencianista. Y lo que habrá antes del partido es una concentración contra Meriton convocada por Libertad Valencia. Se va a realizar en la Avenida de Suecia, frente al palco VIP de Mestalla, a las 8, y explican desde Libertad Valencia, después del necesario recibimiento a los jugadores al autocar del equipo. El objetivo, mostrar que ni a Peter Lim ni a los responsables de Meriton en Valencia se les quiere aquí en la ciudad. Libertad Valencia va a repartir, Hugo, 20.000 carteles de Lingo Home en las distintas entradas del estadio para denunciar la situación que vive el Valencia.
Hablando de no querer a Peter Lim, desde la vertiente política, Villarejo se ha vuelto a pronunciar el socio de gobierno, el portavoz de Vox, al respecto del nuevo estadio de Peter Lim.
Sí, ayer convocó una rueda de prensa y en la rueda de prensa ya proponía que iba a presentar una propuesta política y jurídica a la crisis del Valencia. Pues bien, lo que ha hecho hoy el segundo teniente de alcalde y portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, es pedir la ejecución subsidiaria de la AT del nuevo Mestalla para sustituir al promotor, que esto es algo que le sonará a todos porque es muy antiguo y se había tratado como una de las opciones, una de las salidas a la situación de la paralización de las obras del nuevo Mestalla.
Descartado por el anterior partido de gobierno,
entre Compromís y PSOE,
de Ximo Puig. Y descartado también por la propia María José Catalá, actual alcaldesa de la ciudad.
Efectivamente. Lo que ha hecho hoy, en definitiva, vamos a escucharle, es pasarle la pelota al tejado de la alcaldesa y poner un compromiso.
Es un órdago peligroso dentro del gobierno.
Socio de gobierno, porque al final le está poniendo un aprieto cuando María José Catalá no hace ni un mes ya había abierto una vía que se intuía que además era consensuada entre los dos socios de gobierno, y la vía, recuerdo que era incitando al Valencia a que iniciase las obras para luego hablar del convenio.
Y luego ya hablaremos del convenio, algo que subrayó el propio Badenas después de una reunión con Libertad UCF.
Pues ahora propone otra vía, se sale del camino de su socio de gobierno.
Muchos volantazos.
Es un volantazo y sobre todo
es volver a la idea primaria que tenía el propio Vox en torno a según qué socios y compañías lleva de la mano en torno al cambio de promotor y estas ideas de
tal cual pasado. Si es volver a los inicios de Vox, pero insisto una vez más, lo que pone es en un aprieto a su socio de gobierno, que tiene evidentemente la mayoría dentro de ese pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia, y le está pasando la pelota al tejado de María José Catalá, que ahora tiene, digamos, el aprieto, el apuro de tener que decidir entre el camino que ella misma había iniciado y propuesto o el que ahora propone Vox, que es totalmente distinto. Se entiende que María José Catalá ha iniciado un camino hace un mes, no va a recular sobre el mismo. Así que no se entiende que su socio de gobierno le ponga hoy en este aprieto como ha hecho esta mañana.
Yo le voy a proponer a la alcaldesa de Valencia que juntos, la señora Catalá y yo, propongamos al gobierno de la Generalitat, ahora presidido por Carlos Mazón, que se realice un nuevo acuerdo del Consejo en el cual se mantenga obviamente la caducidad y se proceda a una ejecución subsidiaria, dando al ayuntamiento la competencia para realizar esa ejecución subsidiaria y designar mediante un concurso público y libre concurrencia a un promotor que sea la solución surgida de un procedimiento de libre competencia entre distintos ofertantes. Esto no tiene por qué costar ni un solo euro al Ayuntamiento de Valencia. El que se ejecute subsidiariamente no significa que el incumplidor se vaya de rositas, sino que lo que significa es que ejecuta otro, pero con coste al incumplidor. En este caso, el incumplidor es, como todo el mundo sabe, Peter Lim.
Al hilo del nuevo estadio, esto dijo... Es bastante duro escuchar aquí a Lim un año después, el consejero e hijo del máximo accionista. Pero, como digo, al hilo del nuevo estadio, esto dijo Kiad Lim hace justo un año.
Esa es una medida por nuestra parte también. Seguimos muy comprometidos con el proyecto y ahora con la financiación de CVC por fin podemos avanzar con el No Mestalla. Nos encantaría poder avanzar con claridad y realmente devolverle valor a esta gran ciudad de donde es este gran club.
Palabras de Kiad Lim en los medios oficiales del club hace justo un año después... Nueva Junta General de Accionistas sin la presencia de quien lanzaba estos mensajes al valencianismo. En fin, tremendo. Tres anuncios, ponemos el foco en la Junta y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Esto empieza. Grupo Disber, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disber, líderes en regalos de Navidad. Cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisber.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disber.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 54, las 2 en directo, la sintonía de Deportes COPE Valencia. Mañana se llevará a cabo en Mestalla la Junta General de Accionistas del Valencia Club de Fútbol sin la presencia del máximo accionista, sin la presencia del consejero e hijo del máximo accionista y sin esto es, por desgracia, un montón de pequeños accionistas que no podrán acceder, que no podrán acudir, al no haberse cambiado todavía, a pesar de haberlo prometido hace justo un año, el número de acciones necesarias. Rafa Villarejo, ¿qué números nos trae la Junta?
Por no liar mucho a la gente, los números más destacados, mañana se va a presentar un presupuesto de la temporada 2023-2024 de 99 millones, es decir, 7 millones menos que el anterior, que era de 106 millones. Eso sí, se reduce mucho las pérdidas previstas. Las pérdidas previstas están en torno a los 7 millones de euros, mientras en la temporada anterior las pérdidas fueron de 46 millones de euros. Abro un paréntesis para recordar que hay todavía un margen de fair play financiero después de las 4 incorporaciones que hizo en el pasado verano el Valencia y que el IM no quiso gastárselo, de 9 millones de euros. Se presentará el balance de la temporada anterior, es decir, de la 2022-2023, un balance equilibrado, cosa que no sucedía desde la temporada 2018-2019, donde se han ingresado 121 millones, 15 más de lo previsto, entre otras causas, por ejemplo, el número de socios. De los 11 millones de euros previstos en el ingreso de socios, se ha pasado a 15 millones de euros, y lo hemos podido comprobar, evidentemente, jornada a jornada en el estadio de Mestalla. La principal fuente de ingresos sigue siendo los derechos de televisión, que el año pasado fueron de 67 millones, y este año, para la que viene, serán de 60. El gasto de plantilla sigue siendo el más alto, el gasto más alto que tiene el presupuesto, de 74 millones
es que
de euros.
Es un club de fútbol.
Evidentemente. Pero, por eso que dices, si pones el foco, lo haces bien, se va reduciendo notablemente. El año pasado, 2021-2022, era de 84. En la 2022-2023, del que se hace balance, ya se redujo a 74 millones, es decir, 10 más. Y para el año que viene se va a reducir en 14 millones, es decir, el gasto de plantilla se quedará en 60 millones de euros. Capítulo de ventas se va a quedar equilibrado porque ahí ya se contabiliza, al ser posterior la venta de Yunus Musa al Milan al 30 de junio, de esos 20 millones se ha contabilizado ya, estaba previsto en 24 millones y hay que contabilizar, insisto, ya los 20 millones de venta de Yunus al Milan. El gasto de personal no deportivo sigue siendo, el año pasado era de 9 millones y este será de 9 millones y medio, es decir, que apenas se nota. Y también, dato importante, la deuda total del club, que se reduce en 30 millones de euros, el año pasado era de 365, ahora pasa a ser, en el presupuesto que se presenta para la 23-24, de 335 millones de euros, en el que hay que abrir, un apartado que es la deuda a corto plazo, lo que preocupa porque hay que pagarlo en los próximos 12 meses, que son 134 millones de euros. De los 134 millones de euros, el principal acreedor son los bancos, 118 millones de euros se le debe a los bancos por parte del Valencia Club de Fútbol.
Solo faltaba que no se redujera la deuda cuando desde hace años, por desgracia, el Valencia ha dejado de ser un club de fútbol para pensar simplemente en ser un club, como ellos mismos dicen, sostenible. Dos minutos para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Siempre es un buen día, hoy con más razón, para visitar las redacciones más importantes de la prensa deportiva de este país. Delegado del diario Marca en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Delegado del diario AS en la Comunidad Valenciana, Conrado Bayo. Hola, Conrado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Conrado, empiezo por ti. Mañana es la Junta. ¿Qué esperas después de los datos arrojados por todos en el Valencia Club de Fútbol, que ahora recordaba Rafa Villarejo, y por esta sensación de empobrecer cada temporada que pasa a pasos agigantados lo que es la plantilla deportiva, lo que es el motivo principal o que tendría que ser de un club de fútbol?
Pues espero una respuesta que la verdad es que dudo que llegue, o por lo menos que sea contundente respecto al tema del nuevo estadio. Creo que es el único punto en el que pueden dar algo de luz a las intenciones que tiene Meriton a corto plazo de reanudar las obras, pero no creo que sean tajantes y doy por hecho de que mantendrán su discurso de voluntad y predisposición, pero sin compromisos.
Redacción del diario Marca, Fernando Álvarez.
No espero prácticamente nada. Lo que apunta Conrado evidentemente es algo que sobre lo que deberían tener, ni siquiera esperarse a una pregunta en una rueda de prensa o a una pregunta de un accionista. Creo que es algo que el club debería haber dicho de un modo claro desde el que fue el 18 de octubre, quiero recordar, aquel miércoles en el que el ayuntamiento emite un comunicado bastante contundente sobre cuáles son las intenciones, ¿no? Que son, empiecen ustedes las obras y luego negociaremos el convenio. Ese sería un buen aspecto, el que apunta Conrado, el que tuvieran un compromiso tajante o claro por parte del club con el nuevo estadio. Pero es que digo que no espero nada porque realmente creo que las juntas generales las han convertido en una escenificación en los últimos años, ni siquiera con Anil Murti ni te cuento, pero ni siquiera con la llegada de Lei Hung ha cambiado la cosa, más que nada pues por lo que pasó el año pasado con la presencia de Kiat y lo que va a pasar este año con la ausencia de Kiat, como desvelasteis ayer en la cadena COPE, que para mí es un capítulo aparte.
Os quiero preguntar a los dos por ese capítulo aparte que bien menciona Fernando Álvarez. Antes, quiero que volvamos a escuchar a Kiat Lim hace justo un año, un 15 de diciembre, en los medios oficiales del club, hablar así de su presencia en la entidad y del pensamiento, tanto suyo como entiendo, interpreto, de su padre, del máximo accionista, al respecto de el nuevo Valencia Club de Fútbol.
Entiendo que los últimos años no han sido fáciles y que se ha roto la confianza. No estoy pidiendo que haya confianza hoy. Estoy pidiendo que se vean las medidas que tomamos y a partir de ahí que adopten sus propias decisiones. Los objetivos deportivos los tenemos muy claros. Queremos exactamente lo mismo, ¿verdad? Queremos exactamente lo mismo que todos. Queremos jugar en Europa. Queremos ganar partidos. Queremos ganar títulos. Eso es lo que claramente queremos. Respecto a todo lo que ha sucedido, espero que yo mismo pueda subir a bordo y pueda estar aquí a título oficial. Sé que es una gran responsabilidad, pero espero que podamos comenzar de nuevo. Y no estoy pidiendo confianza de inmediato, sino comenzar de nuevo. Ver qué hacemos con nuestras acciones y luego tomar la decisión tú mismo a partir de ese momento.
Hablaba aquí Kiat Lim de primero dejarles actuar y luego juzgar los movimientos dados. Esto fue en diciembre de 2022, hace justo un año. A partir de ahí, Gattuso se marcha, llega Baraja. No hay fichajes en el mercado de invierno. El Valencia, hasta la última jornada, está pendiendo de un hilo, coqueteando con el descenso a segunda división. Llega el verano y se asciende a director deportivo a Miguel Ángel Corona y apenas un par de fichajes y un par de cesiones en una plantilla que sigue siendo cada año empobrecida por su máximo accionista. Esos son los movimientos, por no hablar de que hace un año dijo que se iba a reducir el número de acciones necesarias, a nivel social estoy hablando, para acceder a la junta del 23, y eso no va a suceder y no ha sucedido. Ahora están hablando de ponerlo en el orden del día como uno de los puntos para ya la temporada siguiente, la próxima junta, poder aliviar esta situación. Fernando, Diario Marca, empiezo por ti. Todo ello sumado a la noticia de la no presencia de Kiat Lim en esta Junta General de Accionistas, escuchándole con este mensaje y después de lo sucedido desde el mes de diciembre a día de hoy, a raíz de sus palabras, ¿qué opinión te genera?
Bueno, cuanto más lo escucho, porque lo he escuchado antes durante la emisión del programa y ahora que nos lo has puesto para poner un poco de contexto también en este tiempo de tertulia, cuanto más escucho a Kiat Lim, de verdad que más ojiplático me quedo, porque van a hacer bueno a Anil Murti. O sea, es que da la sensación de que es un actor que está leyendo un papel y que piensa que el año que viene nos habremos olvidado de lo que dijo, ¿no? Me parece, a mí la ausencia de Kiat Lim sinceramente me sorprende y no debería, porque a ver, pues ya debería conocerlos, pero es que fue tan tajante la escenografía, cómo fue presentado, cómo se le paseó por Valencia los cuatro días que estuvo la temporada pasada, presentándole a autoridades políticas, yendo al ver el entrenamiento, reuniéndose con Corona, hablando de fútbol, y su propia declaración de intenciones, que ahora no verlo, cuando Lei Hung dijo que el compromiso de Peter Lim con el Valencia se demostraba con la presencia de Kiat Lim, pues sinceramente es que no, o sea, es que es tan sorprendente, me parece que es una actitud de cierto descaro y de cierta desfachatez, por cierto, la que mostraba Anil Murti en su tiempo, pero que no me esperaba de Lei Hum. Y en cierto modo me falta por despejar la incógnita de si Lei Hum aquí es una de las agraviadas también, o realmente estaba al tanto de que esto iba a pasar, porque por más que sea una empleada más de, o una empleada importante de Meriton, no creo que no le tiene que hacer ninguna gracia empeñar su palabra el año pasado por dos veces, con Kiat Lin en la junta y en la rueda de prensa posterior al mercado de invierno, para que ahora el consejero e hijo del principal accionista no aparezca.
Conrado.
A ver, a mí su ausencia no me sorprende, y me explico. Yo creo que estamos hablando del hijo de un millonario, por lo tanto es un millonario, porque Peter Lin es un millonario, ahí está su lista Forbes, que no está acostumbrado a los reproches, y lo que iba a escuchar aquí en Valencia son reproches. Por lo tanto, él lo que hace es quedarse en su casa para no darse con la realidad, que no es la que él vive en su mundo diario de reproches. Por lo tanto, entiendo desde ese punto de vista personal su ausencia, ¿no? A partir de ahí, pues mira, escuchando las declaraciones que habéis puesto, pues le cogemos el guante, ¿no? Y como tú bien has explicado después la secuencia del año, ahora, un año después, se puede decir que su gestión es un desastre. Uh-huh. y una irresponsabilidad de cómo tienen al Valencia, tanto en lo deportivo como inclusive en lo económico.
Aprovecho que están aquí, como siempre, en la redacción Villarejo, Zamora y Fermín para analizar este asunto en el Valencia Club de Fútbol, porque yo creo que es importante, yo creo que era una de las noticias más buscadas en torno al Valencia Club de Fútbol, a la Junta General de Accionistas, el saber si un año después de estas palabras que hemos escuchado en boca de Kiat Lin, consejero e hijo del máximo accionista, y de los hechos, iba a estar presente, dar un paso al frente, dar la cara, en definitiva, de cara a los accionistas del club. Y el hecho de que se haya confirmado lo que contábamos ayer, de que no va a ser así, de que no va a estar, yo creo que es motivo de comentario. Más si cabe, insisto, escuchando estas palabras en los medios oficiales del club de hace justo un año y luego valorando los hechos de un año atrás, lo que ha sucedido, como ya he relatado anteriormente. Empiezo por ti, Villarejo.
Yo os traigo dos conclusiones de esa ausencia. Una es lógica, con lo cual ya la han dicho Fernando y Conrado, y es lo que les importa a este club. Pero más allá de eso, yo os traigo dos conclusiones. Una más o menos en la línea de lo que acaba de decir Conrado. Es decir, más allá de que sea millonario o no, que eso evidentemente abunda en esto, lo que hace Peter Lin es proteger a su hijo, y a su hijo lo manda a cortar cintas, a inaugurar empresas. Lo hemos visto la semana pasada y hace dos, y en Instagram es...
Pero perdona que te interrumpa, Rafa. Es que con ese argumento, que faltaría más, me desvalido, hace justo un año lo manda a lo contrario, porque esto no viene de ayer. Esta situación de conflicto, esta situación de malestar hacia el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol y su empresa que maneja el Valencia de esta manera tan horrible, ya viene de tiempo atrás. Y además el año pasado justamente veníamos con los audios de Superdeporte de Anil, con toda la situación de la gestión negligente, tanto ya no en lo deportivo sino a nivel institucional, y manda a su hijo a eso. Entonces, ahora entiendo que proteja, como bien dices, a su hijo y le diga dedícate a otra cosa, pero es que hace justo un año sí que lo puso, sí que lo utilizó como escudo, como parapeto. Entonces a mí me parece que es todavía doblemente más fuerte la situación.
Sí, pero fíjate, lo que hace Peter Lin efectivamente es ir cambiando las cartas de la baraja que tiene, y un día nos presenta a Anil Murti, otro día nos presenta a Lei Hum y otro día nos presenta a su hijo. Y va cambiando el personaje, aunque el escenario y el contexto no cambia, lamentablemente. Es decir, la gestión no cambia, va a peor, pero nos va cambiando el personaje. Y somos tan benévolos, tan buena gente, que yo no digo que haya que ser mala gente, que nadie me malentienda, malinterprete, que digamos que no es que compremos el discurso, pero como que nos anestesia.
No, yo es que creo que esta carta, este as en la manga de poner a su hijo, de nombrar a su hijo consejero y mandarlo a Valencia, y esa fotografía que ha hecho Fernando a la perfección de llevarlo al nuevo estadio, a las instituciones, al césped de la Ciudad Deportiva Paterna...
Creemos que es un paso definitivo.
Ese as en la manga ya. Yo creo que era un as de bastos, es decir, es mi hijo, ¿eh?
Sí, cuidado. Pero antes el as de copas era Lei Jun,
claro.
Diciendo, yo soy Peter Lin... Y todos pensando que, oiga, esta señora que es la mano derecha, que ha estado en sus empresas, que las ha hecho capitalizar.
Que Kian Lim lleva el apellido de Peter Lim porque es su hijo, es otra cosa. Espera, que creo que era Conrado que me estaba pidiendo paso.
Sí, es que yo, lo que tú has dicho del año pasado, hay un contexto de escenografía. O sea, el año pasado en el Valencia estaba Gattuso, y no estaba un Gattuso cuestionado a estas alturas, ¿eh? O sea, Gattuso empieza a ser cuestionado a partir del mes de enero, y es cuando ellas empiezan a dudar de los fichajes de enero. Ahora el contexto de actual es muy diferente. Ya no es un proyecto de Peter Lin, entre comillas, porque Gattuso...
¿Quieres decir que era uno de los suyos? Que otra vez el equipo era suyo. El juguete era completamente suyo.
En esos tres meses, desde la llegada de Gattuso hasta que Gattuso... Bueno, hasta que Gattuso empieza a ver que en enero no hay fichajes a principios de enero en la Supercopa, Gattuso forma parte de ese círculo en el que mete a su hijo. ¿Vale? Es que yo creo que el contexto de por qué viene el año pasado, que evidentemente la crispación social era la misma hace un año que ahora, yo creo que a imagen de su proyecto lo sentían más propio hace un año con Gattuso de lo que lo sienten ahora.
Fermín, ¿ibas a decir?
No, iba a decir que precisamente ahora, Conrado, que estoy de acuerdo contigo con ese punto de vista, también te digo que más tranquilo y calmado que está el entorno valencianista ahora con Baraja, o sea, más controlado dentro de la tensión que se respira, y yo creo que ya...
Sí, pero Conrado yo creo
desencanto...
que lo enfoca más a la piel, que en este caso al hijo de Peter Lim le da igual Baraja, con todos los respetos del mundo, faltaría más. Y sin embargo veía a Gattuso en un amigo cómplice que había estado con papá en Singapur y que por lo tanto era uno de la cuadrilla, porque no se me entienda la expresión.
Y por eso digo que estando de acuerdo en eso, también ve que él llega aquí y la respuesta en redes es, o sea, demoledora, no se lo cree nadie, se burlan de él, etcétera, etcétera, y ha dicho...
No vuelvo.
Pero ya está. Dan un paso adelante y 17.000 para atrás. Porque, ponernos a lo último, el mercado de fichajes. El mercado de fichajes del Valencia empieza que gastándote el dinero en Pepelu y en Senk. Que lo de Senk, puedes decir, oye, que yo me lo hubiera gastado en otro. Está claro. Pero...
Sí, pero que mete 10 kilos.
Pero se gasta 10 kilos. Y dice,
ya no me puedes decir que no he fichado.
Efectivamente. Sí. Y luego dan 17.000 pasos para atrás.
Rafa Mir no viene.
Pues esto es igual, una más de parecía y luego no parece absolutamente nada. Es que nos sorprende.
Fernando, ¿quieres añadir algo más a este asunto, a este capítulo de la no presencia de Kian Lim?
Un matiz solo. El año pasado, y esto Conrado se acordará mejor que yo, vamos, porque tiene mejor memoria que yo, no por otra cosa. El Valencia, ya no solo la presencia de Kian Lim, sino lo que te transmitían desde el Valencia, que de verdad que ha cambiado mucho, es que Kian Lim realmente iba a ejercer el papel de heredero. O sea, que realmente había un compromiso de prolongarse, de perpetuarse. Empeñó su palabra Lei Jun, que ya como está tan barata, pues ya nos da igual. Pero a mí el año pasado pues pensaba que realmente tenía mucho más valor, bueno, tenía algún valor. Y sin embargo...
Es que, insisto, Fernando, lo que le decía Villarejo, es que es el hijo. O sea, quiero decir, es que con todos los respetos no era ni Anil Murti ni Lei Jun, es que era el hijo.
Ya, pero lo mismo te contaron de Lei Jun cuando vino, lo mismo te han contado del management local y lo mismo te van vendiendo te van cambiando la figura. Es verdad que Lim tiene el apellido, Kiat, pero te van cambiando el personaje, pero es el mismo escenario.
El cuento es el mismo.
Igual también era el caprichito de un niño millonario. De decir, oye, papá, que ahora quiero irme yo a Valencia, que como está Gattuso, o sea, me quiero a ver si reconducimos esto.
Sí, pues seguramente por ahí lo que decía Conrado.
Pero y se ha cansado rápido.
Pero lo hizo 4 días solamente.
Eso fue lo que dejó caer, pero bueno, si es que solo lo vemos, sus manifestaciones públicas son a través de Instagram. Y lo hemos visto en este último año más veces con Cristiano Ronaldo que con alguna referencia al Valencia. Porque a ver, que yo entiendo que si no lo has vivido, pues es difícil que lo sientas, pero no digas que lo vas a sentir o que su movimiento se va a demostrar andando, porque no se ha movido desde el 14 de diciembre hasta ahora.
Os quiero preguntar por lo deportivo, que no está mucho mejor que todo lo que estamos hablando, y me interesa mucho vuestra opinión desde las redacciones del diario Marca y el diario AS. Antes, por cerrar este capítulo, ¿ha incidido en su su primera exposición, Conrado, en el asunto del nuevo estadio. Acabamos de escuchar al portavoz de Vox y socio de gobierno, a Badenas, hablar precisamente una vez, volver al cambio de promotor y aquellas historias del pasado que parecía que habían quedado descartados tanto por el anterior gobierno como por el actual, pero que lo ha vuelto a sacar a relucir hoy en esta rueda de prensa el portavoz de Vox. Más allá de esta situación, de esta propuesta, de nuevo, empiezo por ti, Conrado. ¿Tienes algún tipo de preocupación con el nuevo estadio? ¿El silencio estampa del Valencia, el decir nosotros estamos trabajando en silencio y no vamos a pronunciarnos hasta que no metamos las máquinas y esté el convenio, visto el caldo de cultivo que hay, ¿te genera algún tipo de dudas, algún tipo de preocupación?
Todas, evidentemente todas, digamos así desde el 2009, con diferentes gestiones, diferentes directivos, diferentes presidentes, y ha aumentado en los últimos tiempos con la figura de Meriton, ¿no? Pero creo que genera incertidumbres, y de ahí que yo creo que no hay mejor escenario que una junta de accionistas, si realmente fuese una junta de accionistas al uso, en la que tienes que informar de tu proyecto económico, que es fundamental, o así lo ven del club, que es fundamental el estadio. Pues yo creo que es el escenario para explicar a sus accionistas, aunque sean 8 los que estén presencialmente, qué va a pasar con el estadio. Y es algo que genera incertidumbre, porque encima también, como comentabas, el clima político de la ciudad, pues también es incierto en cuanto a las posturas del equipo de gobierno o de las dos facciones del equipo de gobierno, del socio del equipo de gobierno en el tema del estadio.
Fernando.
Muy de acuerdo con Conrado. Lo que faltaba, además, ahora era que también vayan cambiando de opinión aquellos de los que depende qué se hace con el Valencia desde el punto de vista de la institución que tiene la carta en la mano, ¿no? Que es el ayuntamiento. O sea, si el acuerdo de gobierno que se rubricó 18-19 el 20 de octubre, el paso definitivo es que haya un comunicado conjunto del ayuntamiento, pero ya con el acuerdo firmado, digamos, de vamos a seguir adelante con la legislatura, Vox y PP. En ese acuerdo es lo primero que se publica el miércoles 18 de octubre, en el que se dicen cuáles son las líneas maestras que va a hacer el ayuntamiento con respecto al Valencia. Empiecen las obras, a partir de ahí estudiaremos el convenio, y ahora es Vox el que vuelve a subirse al carro de una iniciativa, una idea que era de la vicealcaldesa del PSOE, de Sandra Gómez, del cambio de promotor. Pues hombre, en 2 meses realmente me desorienta. Sí. Esto no me sorprende, pero me desorienta un poco. Y luego de una cuestión más, la digo muy rápido. Yo creo que el management local en octubre, que este comunicado le deja totalmente fuera de juego, aún pensaba que lo que ellos creían que se podría hacer, Peter Lim les iba a dar la opción, ¿no? De, oye, pues venga, no nos esperábamos esta respuesta del ayuntamiento, pero seguimos trabajando técnicos con qué me falta aquí, cuántos espectadores, si pongo más hormigón, si pongo menos, que se ha seguido haciendo, según ha relatado la misma alcaldesa, pero yo creo que no tienen ninguna confianza de que realmente, llegado el momento de, bueno, ya estamos fichas urbanísticas, ya licencias, metemos máquinas, porque ellos mismos creo que se han llevado una gran sorpresa con los últimos movimientos del IN, que son no hacerles ni caso en ninguna de las cosas que les han trasladado.
Al hilo de la...
Si me permites...
Sí, claro, Conrado.
Añadiría una cosa. Yo creo que esa diferencia de criterio en el equipo de gobierno y entre el ayuntamiento y el socio de gobierno, yo creo que si alguien beneficia es a Meriton. No me pidáis a mí ser contundente, claro, cuando vosotros tenéis diferencias.
Pero creo totalmente
que,
de acuerdo.
Yo creo que si alguien ayuda esa distancia entre el PP y Vox en este caso, o ese añadido que ha hecho hoy el portavoz de Vox, es a Meriton.
Sin ninguna duda. Villarejo, hablando de esta rueda de prensa del portavoz de Vox, de Badenas, tenemos reacción en el Valencia.
Sí, el Valencia no entiende lo que ha ocurrido esta mañana, habla de un sinsentido lo que ha dicho el portavoz de Vox, y sobre todo lo que no entiende es el giro y el cambio de discurso de ese discurso único que entienden que tendrían que tener los socios de gobierno, PP y Vox entienden que la alcaldesa no va a cambiar su hoja de ruta, y lo que sí matizan es que el Valencia no va a cambiar tampoco su hoja de ruta. Evidentemente esperan a que la alcaldesa se pronuncie, si es que se tiene que pronunciar, porque, insisto, la sensación que tiene el Valencia es que la alcaldesa va a seguir por la hoja de ruta que se ha diseñado en el último mes, que es la de pongan las máquinas en el estadio y hablaremos del convenio, pero ellos no van a cambiar tampoco su hoja de ruta, pero, insisto, hablan de un sinsentido lo que esta mañana ha expuesto el portavoz de Vox en el ayuntamiento.
Bueno, esa es la reacción oficial del Valencia. ¿Queríais decir?
Sí, el Valencia, perdón, una cosa, no va a cambiar su hoja de ruta si es que tiene alguna hoja de ruta y si es que alguien la sabe.
No va a cambiar, no va a hacer el estadio.
Si no cambiar es hacer lo que estaba viniendo haciendo hasta el momento, no va a hacer el estadio, eso está claro. Así nos lo tenemos que tomar, porque esta es la situación que tenemos día a día con el Valencia Club de Fútbol y con esta gestión que está llevando al Valencia en todas sus vertientes, en la deportiva, en la social, en la institucional, a la ruina más absoluta. Quiero cerrar con vosotros con el apartado deportivo, porque me quema por dentro la situación. Es cierto que el Valencia está todavía bastante alejado de los puestos de descenso, pero el equipo lleva un punto de los últimos 12 posibles, lleva 10 de los últimos 33, y la sensación que tengo es que llega el mercado de invierno, el Valencia se incorpora a algo, primero tendrá que dejar salir haciendo hueco en la masa salarial y traerá un extremo, si no es Peter Federico, que es el candidato número uno, perfil Peter Federico, es decir, un chaval con mucha progresión de 21 años, pero que no deja de venir de jugar en primera ref. En definitiva, que el Valencia va a hacer eso, y sus rivales, por la permanencia, van a apostar, van a invertir, y como hacen todos los clubes que están necesitados en el mercado de invierno, se van a reforzar, van a mover el árbol. ¿Os preocupa lo que estáis viendo en el último mes de competición y a sabiendas de tener conocimiento de causa hacia dónde va a nivel deportivo una vez superado el mercado de invierno el equipo de Rubén Baraja? Empiezo por ti, Conrado.
Para mí es la constatación, Hugo, desde que Peter Lim ni siente ni parece, ni sintió lo que sufrió el equipo la temporada pasada, ni parece por lo que pueda sufrir esta temporada, ¿sí? Porque yo creo que es una irresponsabilidad no reforzar un equipo que tenía que ser reforzado en verano y no hacerlo ahora, pero no son unos refuerzos para aspirar a nada, es unos refuerzos porque no tienes jugadores con los que poder jugar. Si tienes una plantilla muy limitada en cuanto a efectivos, que le está sacando un rendimiento para mí mayúsculo, pese a la última trayectoria, Rubén Baraja, pero que tiene sus deficiencias, y se ve en este partido del próximo sábado contra el Barcelona, que la baja de Javi Guerra descompone el equipo por todos los sitios, porque o se recupera Malao o tienes Ollamón, si no tienes un fondo de armario de plantilla para cambiar de sistema y plantear otro partido al Barcelona, porque tienes una baja de un jugador importante. Yo creo que la constatación sí que me preocupa, porque veo que el equipo va a entrar en la dinámica que está entrando, porque es la lo normal, la que se esperaba, y en enero doy por hecho de que por lo menos el Celta y seguramente algún equipo más de la zona baja se va a reforzar para sumar los puntos, y que al final la salvación, aunque ahora esté en unos números muy bajos, va a estar en los 40-41 de siempre.
Fernando.
Estoy más preocupado que hace 3 semanas. Aún lo llevo, o sea, lo sostengo, ¿no? Porque creo que el Valencia empezó mucho mejor de lo que yo mismo esperaba también, y creo que tiene ese margen. Pero es que es verdad que cuando definía Baraja que la plantilla era corta, no era un adjetivo sin más. Es corta. Ah, no, es corta, y en una temporada larga pues puede pasar que te coincidan lesiones, sanciones, aunque haya solo una sola competición, y que además de corta es inexperta, por mucho que algunos futbolistas hayan derribado la puerta de primera división en 2 meses. Entonces sí que me preocupa un poco la que no sean conscientes, Peter Lim no sea consciente, y que Lei Hoon, que era lo que esperaba el local management, no, bueno, Corona y Solís, no haya sido capaz de convencerlo, de transmitirle, porque ella sí que lo vive en el día a día, menos que otros años, pero también que realmente el equipo está necesitado, que no es un capricho, que hay una necesidad para que logre...
Ay, se ha cortado. Se ha cortado.
Me ha hecho lo gracia. Ha dejado en alto, ¿eh? Que logre mañana más.
Está por ahí, Fernando.
Sí, sí, perdón. No,
no,
sé
no
cómo,
el suspense no, es maravilloso. No sé qué... Está la gente además esperando. Hay gente que ha parado el coche directamente para decir, ¿que logre qué?
El objetivo de, no sé dónde estaba, el objetivo de la salvación, que era fue el vídeo que precocinó Leijun.
Eso es, eso es.
Que digamos que yo creo que ya se siente un poco liberada. Como ya he dicho que el objetivo es la salvación, pues si estamos no sé cuántos puntos por encima, pues no será tan grave, ¿no? Cuando yo creo que la temporada pasada debió servir para que entendieran que jugar con el peligro real del descenso, un año te lo puedes evitar, el año pasado la última jornada, pero que un año te puedes ir al hoyo.
Tú y todos, menos ellos. No sabéis cuánto os agradezco este rato de radio desde las redacciones del diario Marca y del diario AS con Fernando Álvarez y con Conrado Valle. Fernando, Conrado, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo. Adiós.
Enseguida contamos más noticias en COPE.
Casa Caridad ha abierto sus puertas todos los días durante más de 117 años. Pero, ¿qué pasaría si Casa Caridad no estuviera? Valencia sería distinta. Cada año atendemos a más de 4.200 personas vulnerables. Comida, educación, atención social, un lugar seguro al que acudir. Súmate a nuestra casa. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
¿El mejor regalo? La salud. Es Acierto Seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club. Con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Sorprende a tus sentidos. Huella de Vegamar Bodegas. Compartir, celebrar, brindar por la vida. Descubre un sabor inolvidable. Un sabor que deja huella. Huella de Merceguera. El vino ideal de Vegamar Bodegas, ahora en tu supermercado de confianza. Vegamar Bodegas.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
COPE Valencia, un año más, ayuda a los niños más necesitados a pasar una tarde inolvidable. Miércoles 13 de diciembre, gran gala benéfica COPE Valencia en el Circo Wonderland. Acrobacias, malabarismos y humor para que los niños y asociaciones benéficas disfruten de una Navidad mágica.
Con la colaboración de Universidad Católica de Valencia, Muebles Tuco, en Alfafar y La Liana, Mercedes-Benz Baronía, contrato-formación.com, Argente, Patatas Fritas Delicatessen, Todo Juguete.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante. Zamora, ayer se llevó a cabo el brindis navideño en las oficinas del club. ¿Qué destacamos de lo que allí pasó?
Como está así un poco el asunto, tanto deportivo como económico, un poco turbio, yo pensaba que iba, o que podía haber algún brindis así, algo grandilocuente, pero por lo que me cuentan, no. Los discursos fueron a cargo del presidente de honor Paco Fenollosa y del presidente del Levante Pablo Sánchez, y el presidente Pablo Sánchez vino a decir un poco lo que ya dijo en su día cuando se presentó a los empleados del club al ser nombrado en septiembre presidente del Levante. Somos una familia, los valores importantes del club es lo que nos va a hacer grande, volver a donde merecemos, pero no apareció por allí nada de el asunto de si es una obligación o no ascender o si el equipo o no necesita ascender. Así que brindis, necesario también para aunar fuerzas, porque lo necesita todo el mundo en ese club, tanto empleados como jugadores. Y a pensar ya en lo importante que es el domingo Huesca.
Hablando de buenos deseos, lo decías en la presentación, esto dijeron hace una semana el consejero delegado y el entrenador del Levante acerca de la posible vuelta de José Campaña.
He tenido contacto con Felipe, con Pepe, con el presidente, valorando un poco La situación de campaña ahora mismo es una cuestión de que se arreglen a nivel contractual, de que él sea consciente de la situación que vive el club. Ojalá podamos contar con él, porque sería un jugador que nos ayudaría muchísimo.
José Campaña, esto es una decisión de Felipe y del míster, que decidirán si va a añadir valor al club y va a añadir valor al equipo, y si lo consideran así, pues intentaremos llegar a un acuerdo con él.
Zamora, la pregunta es clara. ¿Cómo de cerca o cómo de lejos está la vuelta de Campaña al Levante?
Pues yo diría que lejos, y me explico. Levante puede fichar hoy a Campaña. Es agente libre, está en el paro, es decir, puede ficharlo, tiene ficha. Lo que no tiene es hueco en el fair play financiero. Campaña lleva una semana entrenando con el equipo. ¿Que está para entrenar? Sí. ¿Que está para jugar? No. Hombre, yo creo que Pepe Danville el otro día, cuando dijo eso en febrero y marzo, lo hacía demasiado largo. Yo no sé si él luego dijo que no conocía los detalles, no sé si intencionadamente o no. Pero yo veo el asunto algo frío. El entorno de Campaña sostiene que José puede fichar por clubes de mayor categoría que el Levante, es decir, en primera división, así que por ahí se cerrarían las puertas, pero es que al Levante no le cabe Campaña, o sea, en el fair play no le cabe Campaña, no puede jugar gratis, eso ya sabemos, hemos contado mil veces que no puede ser. Así que sí que la intención, eso sí, por las dos partes es cerrarlo pronto, y no tiene por qué ser a partir del 1 de enero.
Contado queda. 3:30 más en COPE. Adiós.